Y nuestro próximo invitado es conductor de radio y televisión, cantante y actor, escritor de ficciones, músico y compositor, jinglero y publicitario, y es, en cualquier circunstancia, pensador, un pensador argentino. Bueno, él tenía que haber nacido en Morse, pero su mamá dio a luz en Baigorrita, creció en Caseros y desde Flores, con sus crónicas, conmovió a medio país. Una vez, desde la radio, nos avisó que era demasiado tarde para lágrimas y más adelante concluyó en que la venganza será terrible. Hoy, en Ahí Vamos, en el día de su cumpleaños, acompañamos a Alejandro Ricardo El Negro Dolina.
¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, Alejandro! ¿Estás por ahí? Y le damos la bienvenida y le decimos feliz cumpleaños. Alejandro, ¿cómo va?
Muy bien, muy bien. Un gusto saludarlos a todos, especialmente a mi querido Carlos Ulanowski, que ha sido mi mentor ideológico durante tanto tiempo.
Bueno, y sabes, hola Negro, y el año que viene vamos a celebrar que hace 50 años nos conocimos. Nos conocimos con Dolina en la redacción de Satiricón, en donde él fue escritor solista y junto con Carlos Trillo armó una dupla, pero hermosa.
¿Tanto hace ya, Carlos?
Y en el 72, Negro.
Sí. Dios mío.
Tanto vivido, ¿no? ¿Y por qué decís que Carlitos, hablaban mucho de política con Carlitos en esa época?
No, cuando me refiero a la ideología, me refiero a la colección de ideas.
Ah.
Es decir,
claro.
Un mentor total. Y yo lo escuchaba y lo sigo escuchando a él. Pero en aquel tiempo, como él era mucho más movedizo que yo... Yo escuchaba lo que él decía y después lo repetía con mis amigos del barrio.
Bueno, ¿sabes qué? Le cuento a todos que en 1974 Mario Mactas y yo fuimos contratados por una radio que ya no existe más, Radio Argentina, para hacer un espacio dentro de un programa largo de la mañana. Hicimos inventamos un momento que se llamaba Mañanitas Nocturnas dentro de un programa que se llamaba Clean Caja. Bueno, vino a trabajar con nosotros Alejandro Dolina y a ser un personaje extraordinario. En el momento en que Cacho Fontana, desde otra radio, humillaba con sus móviles, con tantos móviles, Alejandro Dolina inventó un personaje que se llamaba Gómez el Inmóvil, ¿no? Y Gómez el Inmóvil era un movilero chanta torrante que, por ejemplo, nosotros le dábamos una tarea todos los días, por ejemplo, ir a cubrir el concurso Señorita Dactilógrafa, o ir a cubrir el Congreso de Iriología, o la fiesta del chancho con piel. Y él decía que iba, pero no iba. Él nos engañaba. Llegaba como mucho al teléfono público del bar de la esquina, y desde ahí inventaba todo. Bueno, en poco tiempo, Mario Mactas y yo fuimos los partener del Negro Dolina. Y ahí, en ese programa, además, en donde sus triquiñuelas sonaban mejor que la realidad, nació también otro gran personaje del Negro, el Sordo Gansé, que yo tenía también el placer de presentarlo.
Tengo un pedacito de audio, Alejandro y Carlitos, ¿lo escuchamos?
A ver, sí.
Vamos a intentar nuevamente la conexión con el móvil número 2. Gómez, ¿usted me está escuchando?
Sí, lo escucho perfectamente, Ulanowski, adelante.
Hablando con Mancera, y le propuse que para el Día del Motorman de Subterráneo, que se festeja próximamente, se arroje, aquí en el horario de mañanitas nocturnas, se arroje al paso de un subte de la línea A, por ejemplo, y trate de salir por el otro lado.
Por otro de la línea E.
A mí nunca me deja ir a estudio, le diré.
Bueno, cuando su misión está buena, está en otro lado.
Y yo acá tengo justamente una especie de álbum, le diré, donde guardo todas las firmas, autógrafos, esas cosas, me interpreta, de gente famosa. Ajá. Y yo quisiera que usted me deje ir, dime justo un autógrafo de ese lado.
Y terminó en los estudios, Carlitos Alejandro Dolina.
¿Cómo? No te escuché.
Terminó en los estudios, Carlitos Alejandro Dolina. Que decía, no me dejan ir a los estudios, no me dejan ir a los estudios.
Claro. Sí, sí, tenía prohibido ir al estudio. Nadie sabe bien por qué. Pero al escucharlo de nuevo, estoy viendo que me causaban gracia las mismas tonterías que ahora, ¿no?
¿Qué es lo que te causa gracia, Alejandro?
No lo sé decir bien, pero la idea de la lógica es... Schopenhauer decía que el humor era poner una cosa allí donde no va, eso solo. Y Borges Grosando lo decía, que él no había encontrado nunca un chiste que no respondiera a ese esqueleto propuesto por Schopenhauer, a saber, una cosa puesta donde no va. Pero a mí me parece que ahí empieza algo que tenía mucho que ver con el lenguaje que usaban Mario y Kat. Un lenguaje exageradamente cuidado para decir cosas por ahí...
Tremendas. No te estamos escuchando. A veces se corta, Alejandro. Hablamos con Alejandro.
A ver, creo que aquí estoy.
Ah, sí.
Tengo claro. Yo también un teléfono que no colabora mucho con la comunicación general.
Y
estaba diciendo el uso del idioma en sentidos equivocados. Idiomas académicos, palabras académicas para describir situaciones de la cocina y palabras cotidianas para describir situaciones profundas.
Tal cual. Y bueno, ese es tu recurso. También es se me viene también el absurdo de María Elena Walsh, esa forma de cambiar el sentido de las cosas, ¿no? Horacio tiene que ver con el humor tan particular de Dolina.
A mí me parece que la gracia, Alejandro, feliz cumpleaños, tiene que ver con ese cambio y ese hacer de la cultura un todo, ¿no? Porque un concepto filosófico sobre cómo hierve el huevo o cómo se dirime casi futbolísticamente cuestiones políticas tiene también la inteligencia, ¿viste? Esa idea del humor inteligente. No sé si hay un humor inteligente, lo que hay es un humor que juega con ese esqueleto que plantea Dolina, ¿no?
Sí, yo no sé tampoco. Yo creo que hay un humor inteligente, lo que no estoy seguro es que ser yo uno de sus exponentes. Ahí ya.
Alejandro, y bueno...
No, sí, pero el humor inteligente es el humor complejo.
Sí.
Es el humor donde... se juega con un mazo de 40 barajas, ¿no? Con tres. Entonces eso permite una gran cantidad de interpolaciones y eso hace el discurso más interesante. La complejidad sirve para todo, ¿no? Para la música, para el humor, para las palabras.
¿Y la complejidad política cómo la estás viendo, Alejandro?
La complejidad política es más bien una desgracia.
Sí.
Una cosa es la complejidad del discurso y la complejidad de los planes para resolver problemas, y otra cosa es la complejidad de los líos familiares, ¿no? De los odios, de los enconos y de las dificultades que se combinan unas con otras, como si el mazo con el cual jugáramos tuviera 500 cartas. Y 500 cartas todas malas. Todas malas. La política argentina tiene el 4 de copa como carta más alta.
Bueno, y le cuento a los oyentes que desde Demasiado Tarde para Lágrimas y luego más de 30 años La Venganza Será Terrible, el programa de Alejandro siempre se hizo con gente en el estudio. En alguna ocasión alguien calculó que los visitantes de La Venganza Será Terrible eran unos 100.000 por año. 100.000 personas por año iban, como antes, como en la radio de antes, iban a ver en vivo el programa de Alejandro Dolina. Entonces, Alejandro, te quiero preguntar, ¿cómo fue trabajar sin público en estos meses a partir de la pandemia?
En realidad tuvimos que aprender un nuevo fluir, una nueva forma de dialogar, porque hacerlo por Zoom, como lo hacemos, permite vernos las caras, pero hay, primero, un desfasaje en los tiempos. aparece primero nuestra imagen y después el sonido. Después nos pisamos. Nadie sabe cuándo va a hablar, cuándo le toca hablar. Entonces uno arranca y justo en ese momento arranca el otro. Entonces ambos nos callamos y se produce un silencio desagradable y todo por el estilo. Pero además no está ese estímulo tan fuerte que es el público, el aplauso, no es solamente el aplauso como tal, sino el convivio, diría Duatti, el estar bajo un mismo techo, el público observando al artista en acción. Ese es el asunto. Si falta eso, en el teatro, por ejemplo, si falta eso, falta todo. Y nuestro programa, que ahora que estamos solos puedo decirlo, es más teatral que radial, naturalmente es una gran falta. Una gran falta. Pero aprendimos, nos vamos acostumbrando y yo espero que llegue todas las noches el momento de hacer el programa para encontrar, aunque sea la sombra de la sombra, de nuestras presentaciones teatrales.
Claro. Y digo, una de las últimas experiencias que tuviste, y tuvo que ver con la última entrevista que te hice a vos, fue cuando hiciste el año pasado varias presentaciones de la pieza de Dolina. ¿Cómo te fue con ese nuevo formato, la vía del streaming, no?
Sí, muy bien. En términos numéricos, muy bien. Y me parece que algunos momentos por ahí estaban. No sé si bien, pero estaban tal cual yo los había pensado. Bueno, puede decirse que salió bien. No sé si ahora persiste esa moda del streaming o si persiste con tanta intensidad. Eso no lo sé.
No, yo creo que sí, que la verdad creo que el streaming llegó para quedarse, como se dice, ¿no? Y digo, cuando uno pensaba que todo iba a terminar en febrero o marzo del 2021 y estamos como estamos, digo, me parece que todavía muchos, en la cabeza de muchos actores, actrices, debe estar y gente de radio también, gente que hace unipersonales, bueno, debe estar la chance de presentarse a través de esta vía virtual, ¿no?
Sí, es cierto. Y este momento que estamos viviendo nos hace pensar que por ahí no será tan pronta la solución de todos nuestros males.
Y en este día, por ejemplo, Alejandro, ¿cómo lo vas a vivir? Ya van dos cumpleaños en pandemia. ¿Qué tenés planeado?
Y nada.
Es tremenda la pandemia. Tipo, hablar por teléfono, contestar mensajes.
Hablar por teléfono. En un rato, como gran cosa, vienen mis dos hijos y supongo que nos pondremos a comer unos sándwiches de miga a 2 metros de distancia cada uno, ¿no?
¿Estás leyendo?
Eso es todo. Si yo hiciera una lista de las cosas que me gustan, podría decir que la mayoría de ellas han sido abolidas por la pandemia. Pero yo creo que no es momento de quejas personales.
¿Qué pandémicos, qué prepandemia que éramos, ¿no? En la vida.
¿Y cómo no nos dábamos cuenta que éramos tan felices?
Sí, claro, pero yo no estoy tampoco con quejarme, ¿no?
No, está bien, no hay que
quejarme. No, ¿qué me voy a quejar? ¿De qué me voy a quejar? ¿De que no puedo ir a jugar a pelota con mis amigos?
No.
Bueno, gátatela. Hay gente que se está muriendo, gente que pierde su salud, si es que no su trabajo. No hace falta que yo haga una descripción, pero esas quejas de, ay, no puedo salir con los muchachos a tomar cerveza, una respuesta filosófica adecuada sería jodase.
Alejandro, y como observador, ¿cómo estás viendo el fútbol y todo lo que está sucediendo en torno
raro, ¿no?
Del fútbol?
Es muy raro, no se puede detener por algún motivo, más por motivos económicos del fútbol, y entonces pasan cosas como la de anoche con River, que fue muy, muy poco seria realmente. Y por lo demás se está jugando bastante mal en la Argentina, pero bueno.
Sí, entre el fútbol y los shows de televisión, que bueno, decíamos, ¿no? También hay que seguir trabajando, entonces ahí entras en una contradicción, ¿no? De cuánto show televisivo, claro, cuánto protocolo, cuánto vale el hisopado, cuánto vale la reactivación económica. ¿Es un buen ejemplo que estén jugando cuando en realidad están...?
No sé, a mí me parece que no. A mí me parece que el fútbol tampoco es urgente, que se puede esperar un poco. Yo creo que algunas actividades no son perentorias, y otras sí. Entonces, aquellas que pueden ser importantes, pero no inmediatas, bueno, está bien, paremos un poco. Por un rato se puede parar el fútbol, y otras actividades también se pueden parar por un rato.
Sí, tal cual. Alejandro, ¿te vacunaste?
Sí, me vacuné, sí, afortunadamente.
¿Cuál te tocó?
La rusa, me tocó
Sputnik.
Sí, sí. La primera dosis, ¿no?
Claro, porque...
Ya es una gran alegría. Yo noto la alegría de la gente cuando se vacuna. Una de las pocas alegrías que veo por ahí. Y la alegría se ha vuelto invisible o bien inexistente.
Tal cual, Carlos también se vacunó y también lo estamos esperando porque sueño con que quizás, no sé, septiembre, cuando pase la segunda ola, pueda estar acá en el estudio cada viernes, ¿no, Carlos?
Ojalá que sí. Igual, una de las frases del año hasta ahora se la atribuyo a Alejandro Dolina. Creo que dirigida a una periodista, pero que en realidad le cabía el sayo a cualquiera de los que estaban diciendo cosas inconvenientes. Él le dijo a una periodista: no se pongan a pensar si no están acostumbrados. Me pareció una frase extraordinaria, realmente.
Bueno, tuve que pagarla a precio de oro. Yo no me dirigí a ninguna periodista, Carlos, sino a la gente. No es un inciso autoritario tampoco. ¿Quién soy yo para saber quién tiene que pensar y quién no? No lo sé, pero sí puedo saber que es preferible que las cosas que requieren un pensamiento agudo sean protagonizadas, sean gestionadas por gente que sabe pensar. Ortega y Gasset decía una cosa graciosa, Carlos. Él proponía, no sin gracia, que todos ocupáramos en el mundo un lugar, un escalón por debajo de nuestros merecimientos. Es decir, si merecíamos ser presidentes, que fuéramos vicepresidentes. Si merecíamos ser ministros, bueno, que fuéramos secretarios del ministro. Si merecíamos ser directores de escuela, que fuéramos maestros. Y así para que las capacidades nos sobraran más que nos faltaran.
Qué interesante.
No está mal.
Qué bueno.
Y no está mal que se practique un poco en Argentina, porque en Argentina muchas veces, a nivel individual, muchas veces es lo distinto, ¿no? Uno quiere ocupar un poquito más en muchos casos.
Sí, pasa exactamente lo contrario, pero bueno, está así.
Horacio.
Que creo que ahí hay una cosa, que el pensamiento es un deporte de riesgo y que hay un montón de gente que se manda a hacerlo sin estar debidamente entrenada y por suerte Dolina se ve que entrenó mucho tiempo.
Sí, no creo que haya entrenado tanto, pero es que no me meto a pensar.
y además saber decir que...
No me meto yo a decir que tiene que hacer uno todos los días por la red, que tiene que hacer uno para salvar el país y para terminar con el COVID, o peor todavía, para negar la existencia de tales cosas, a saber, el COVID y el país.
Tal cual. Ale, bueno, se nos está yendo el tiempo, Carlitos, la última, así ya lo despedimos, y bueno, tuviste algo distinto, al menos te llamamos por teléfono de Radio Nacional para decirte feliz cumpleaños y que te escuchen los oyentes de todo el país, ¿qué tal?
Bueno. Bueno, me habían dicho que iban a enviar un regalo. ¿Cómo es esto? No lo he recibido.
Ya va a llegar. Carlos.
No, bueno, todas las noches con Barton, con Gillespie, con el trío Sin Nombre. Muchos saludos, por favor, a Alejandro y a Martín Dolina, con Nico Tolcachier, de 0 a 2 por la M750. Ese clásico de la radio que es La Venganza Será Terrible. Y la última vez que hablamos, Alejandro, estabas peleando contra esa novela que todavía no habías terminado. ¿Cómo está?
La terminé, Carlitos. La terminé la semana pasada.
¿Qué novela
Felicitaciones.
¿Qué novela era?
una novela que se llama Notas al pie, que estuve escribiendo durante 4 años ante la desesperación de mis editores.
Genial, genial. Entonces ya pronto también te vamos a volver a leer, Alejandro.
Sí, han resuelto los editores, Nacho Iraola, esta gente, que la publiquemos en noviembre.
Bien, bien.
Y me han dicho que es un mejor tiempo y no tengo derecho a hacer la más mínima objeción.
Será noviembre entonces, qué lindo volver a leerte muy pronto. Bueno, feliz cumpleaños, Alejandro, pasala lindo.
Muchísimas gracias,
cuídate mucho.
Un gran cariño a todos y a vos, Carlos, también, que estás a, vas a saber dónde.
Estoy acá en mi búnker de Palermo.
Cada uno en su casa y Dios en la de todos.
Muchas gracias.
Un cariño para todos en la radio y en sus casas.
Gracias. Y qué lindo, Carlitos Ulanovsky, poder tener esta charla con Alejandro en su día. Un jueves, pero mañana tenemos mucho más.